Muy buenas tardes, bienvenidos a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología, un esfuerzo que hacemos en CUDI para compartir experiencias en las diferentes áreas del conocimiento. Obviamente, todos ellos, estos conocimientos que están relacionados con el uso de las redes nacionales para la educación y la investigación. Y recuerden, los llevamos a cabo todos algunos martes de cada mes. A partir de las 5 de la tarde. Es un esfuerzo que hemos hecho ya durante más de 3 años y pues hemos visto muchos resultados muy interesantes, muchas colaboraciones que han surgido a partir de este esfuerzo. Entonces, pues los invitamos a participar en estos conversatorios y quisiera cederle el micrófono al doctor Moisés Torres para que nos platique un poquito más sobre el evento de hoy. Adelante.
Muchas gracias, Oscar. Un placer estar esta tarde con ustedes. Y pues bueno, les comparto que esta tarde tenemos a dos personas excepcionales, a Gonzalo Navarro y a Oscar Robles Garay. Gonzalo Navarro es parte de IPXO. Usualmente lo digo al revés, pero creo que esta vez lo dije bien, Gonzalo. Y pues bueno, Gonzalo es de IPXO, quien nos va a compartir hoy, más que nada, un poco sobre la importancia del mercado que existe para transferencias de IPs, que es lo que hace el IPXO, y también compartir el valor que tienen hoy en día en el mercado, especialmente que muchas instituciones están mudando a IPv6 y pues bueno, están teniendo IPs del anterior de IPv4 atrás, pero al mismo tiempo sabemos que muchas instituciones y organizaciones aún mantienen IPv4, el cual por varias razones que quizás Gonzalo nos vaya a compartir esta tarde, también se mantienen en IPv4 y causa también una demanda sobre esas IPs, ¿no? Y pues bueno, también tenemos a Oscar Robles de LACNIC, que nos va a estar compartiendo también su punto de vista en este aspecto y también un poco también sobre el proceso de esas transferencias de IP que se puedan hacer. Así que pues esta tarde tenemos a dos invitados de lujo, a tres. Veo también que Edmundo se ha unido. Así que esta tarde nos van a compartir esta información. Y más que nada, para la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es de suma importancia el poder compartir este conocimiento, ya que sabemos que muchas de nuestras instituciones miembros de CUDI están en el dilema de que si hacemos transferencias, no hacemos transferencias, ¿qué necesitamos hacer y preparar para poder hacer este tipo de transferencias IP? Y pues bueno, esta tarde creo que muchas de nuestras preguntas espero se vayan a contestar. Así que pues el nombre de CUDI, el nombre de todos mis colegas, les doy la bienvenida a esta tan importante sesión esta tarde. Y gracias por conectarse o ver este video. Adelante, creo que Silvia, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Sí, en efecto, bueno, pues sean todos bienvenidos y como ya comentó un poco el doctor Moisés, para CUDI es importante poder estar dispuestos a apoyar a nuestras instituciones miembro y obviamente pues el que vayan teniendo esta guía de qué hacer con sus recursos. Para nosotros es importante presentarles ahora soluciones con sus recursos IPv4 legados y no legados, que como bien pues Gonzalo Navarro de IPXO nos va a poder dar un poco más de información. Sin embargo, es importante para nosotros poder contar también con el apoyo y la participación de Oscar Robles, director ejecutivo del ACNIC, y también de Edmundo Cázares, quien es el gerente de recursos de Internet en IARMX, que para nosotros son nuestro NIR y nuestro RIR, que nos acompañan pues para poder también tener esta sinergia en pro de estar pues para las instituciones ante sus dudas y lo que conlleva. Entonces, bueno, sin más preámbulo y para no tardarnos un poco más con esta presentación, a mí me gustaría platicar entonces con Gonzalo, con Oscar y con Edmundo sobre lo que está pasando en este tema de los recursos de Internet y que, bueno, de alguna manera tenemos, si bien a Oscar en primer lugar, para que nos pueda hablar un poco más de lo que conlleva los recursos antes de entrar en tema con Gonzalo y también posteriormente la participación de Edmundo para que nos platique sobre IARMX. Entonces, pues adelante, Oscar, perdón, Oscar Robles, si nos puedes acompañar con tu presentación, por favor.
Claro que sí, Silvia, muchas gracias y gracias por esta iniciativa. Muchas felicidades a CUDI también por acercar esta información que me parece que es muy valiosa y obviamente por quienes me acompañan en este panel, a Edmundo y a Gonzalo, me parece que es bien importante hablar de estos temas. A veces creemos que son temas tabús porque de pronto no están muy claras algunas reglas, entonces me parece una extraordinaria oportunidad para que conversemos de este tema y podamos resolver algunas de las inquietudes que ustedes tienen. Me voy a permitir platicar de algunas cosas justamente relacionadas a la obtención de direcciones. Entiendo que el panel o la conversación está más orientada al alquiler de direcciones IP, pero consideré necesario conocer un poco de información de contexto. Obviamente no les tengo que partir de la base de quién es la ACNIC, ni que somos uno de los 5 registros regionales en el mundo y que junto con NIC México, en el caso de México, hacemos la asignación de espacio IP. Pero sí les quiero platicar de estos 4 temas que voy a tratar de resumirlos en esta ocasión. El primero es que para que los asociados puedan obtener direcciones IP o espacio IP, necesitan alguna de estas 4 opciones, ¿sí? Y esto es importante ya sea que ustedes estén buscando espacio IP o bien si ustedes están buscando aprovechar la oportunidad de alquilar su espacio o el espacio que ustedes tienen a terceros. En cualquier caso, es importante que conozcan esta información. Entonces, les decía, cualquier entidad en la región que esté necesitando espacio tiene al menos estas 4 alternativas. De pronto puede haber alguna otra combinación, pero estas son las más simples. La primera es la lista de espera. Van a conocer que las listas de espera son interminables. Estamos hablando de hasta 5 años o si no, hasta 7 años en algunos casos. Si no se han formado, es hasta 7 años para recibir espacio IPv4. Las transferencias toman, espero que mucho menos que los 7 años, pero también es importante que conozcan los tipos de transferencias. El alquiler, obviamente, el alquiler tiene sus reglas, hay algunas restricciones y también quiero hablarles de esas restricciones. Y por supuesto, si ustedes son temerarios suficientemente para hacer redes solo IPv6, el espacio está más que disponible y hay cualquier cantidad de espacio IPv6. Déjenme entrar entonces a esos detalles. Primero, el tema de la lista de espera que les decía. Hoy la lista de espera crece, como ha crecido en los últimos 3 años, desde que se agotó justamente hace 3 años, desde que se agotó el espacio IPv4 en la región, y hoy tenemos un acumulado de casi 1,000 entidades esperando ser atendidas en esa lista de espera. Como ustedes pueden ver, cada vez ingresan menos, pero a pesar de que ingresan menos, realmente no podemos atender muchas más. La línea roja es las que atendemos, con lo cual la cantidad de personas, de entidades, organizaciones esperando ser atendidas por espacio IPv4 no se va a reducir. Aquí está la línea de cuántos días están esperando esas entidades y hoy, si se formaran hoy, van a estar recibiéndolo en la mitad del 2030, es decir, dentro de 6 años y medio. Hoy quienes lo están recibiendo se tardaron cerca de 900 días, un poco menos de 2 años, 8 meses aproximadamente, en recibir espacio, 7 meses quizá, no he hecho la cuenta, pues, pero estamos hablando de una cantidad de tiempo considerable. Por lo tanto, la posibilidad de obtener espacio IPv4 en la lista de espera es reducida y es muy tarde en el tiempo, porque además los recursos tienen que pasar por un periodo de espera, le llamamos por una cuarentena. 6 meses en los que no pueden ser asignados con tal de que se limpien de sus usos previos, ¿sí? Bueno, esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que alguien busque transferencias. Insisto, pueden ser ustedes que necesiten espacio o pueden ser aquellos terceros a quien ustedes están pensando transferirle espacio. Y las transferencias suceden entre las regiones, entre el espacio del ACNIC, o bien interregiones, que pueden ser, recibimos espacio de Estados Unidos o de Europa o de África, de África no se puede, o de Asia Pacífico. En esos casos se podría transferir espacio si encontramos alguna entidad que esté dispuesta a cederla. Ustedes pueden ver en esta gráfica que desde 2016 que se habilitaron las transferencias, hemos ido registrando cada vez más. Por lo tanto, existe la posibilidad de transferir recursos. ¿Cuál es la diferencia de transferir y alquilar? Bueno, transferir se transfiere la tenencia del espacio. Queda registrado en el juiz, en las bases de datos que nosotros administramos, quién es el titular de ese espacio. Las que están marcadas con azul son las que suceden dentro de la región, ¿sí? Ustedes como universidades pueden de pronto transferir su espacio completamente, todo el espacio, a otra entidad, o bien parte de su espacio a otra entidad dentro de la región y va a quedar registrado como estas transferencias azules. O bien puede haber una transferencia entre entidades de otra región y va a quedar registrado como el espacio interRIR, ¿sí? Y como decía, cada año registramos un poco más, pero esta cantidad de transferencias palidece ante la cantidad de transferencias que suceden en el resto del mundo. ¿Por qué razón? Bueno, me parece que intervienen diversos factores, pero uno de ellos es que las reglas no están claras, ¿sí? Por eso es importante este espacio, estas conversaciones que tenemos, es muy importante. En toda la región, en América Latina, solo a manera de estadística, ustedes pueden ver qué países ceden más espacio, que son estos de acá, y qué países reciben más espacio. No consideramos a Emiratos Árabes, a Francia, a Rusia, a Brasil y a Chile, porque ahí hubo una transferencia entre grupos empresariales. Todos los demás, ahí sí podemos decir que Argentina es el que cedió más espacio, y México es de los países que más espacio recibe, junto con Colombia y Arabia, ¿sí? Entonces, bueno, eso es en cuanto a las transferencias. Las transferencias tienen un costo en el mercado secundario. Nosotros no intervenimos en ese mercado secundario. Nosotros lo único que registramos es quién es el nuevo titular. Yo les voy a dejar esta presentación que tiene muchos más detalles, que tiene las referencias a las políticas, al manual de políticas del ACNIC, que tiene algunas otras referencias, quiénes participan en las transferencias, un poco para que se den una idea muy clara de a qué deben poner atención en caso de que participen en alguno de estos procesos, pero de las cosas que quiero que conozcan son que nosotros no intervenimos en el mercado secundario. Nosotros lo único que registramos es quién es el nuevo legítimo titular de ese espacio, ¿sí? Y adicional a esa parte hay una transacción comercial que sucede en el acuerdo de quien recibe el espacio y quien lo cede de manera definitiva. Y esa transacción comercial tiene un precio aproximadamente de hoy entre 30 y $40 por dirección IP, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo la gráfica se ha ido moviendo. Me parece que con el tema de la pandemia se infló de manera un poco irracional y después se está tomando nuevamente el rumbo pues, que tenía antes. No sabemos si va a seguir a la baja, no sabemos si va a seguir a la alza. Insisto, nosotros eso no lo, ni lo controlamos, ni lo conocemos, a menos que lo publique alguien como, en este caso, Gilco, que participa en el mercado de las transferencias. Bien, entonces, bueno, es importante que conozcan todo este tema. Y es importante también que conozcan quiénes participan, tanto los oferentes del espacio como los receptores del espacio, pero también intermediarios. Y tienen que saber claramente quiénes son esos intermediarios y asegurarse de que esas entidades existen y tienen cierto respaldo jurídico y hay cierta confianza, porque estos intermediarios justamente actúan como tales, como un tercero confiable. Por último, bueno, no por último, la tercera forma de obtener direcciones es a través del alquiler, que es justamente lo que nos tiene en este webinar. Y acá es importante distinguir entre recibir en alquiler y ofrecer espacio en alquiler. ¿Ok? Bueno, para esto vamos a suponer que este es todo el espacio de direcciones IP. Es obviamente simplificado porque realmente es mucho más complejo de lo que les voy a presentar acá, pero cualquiera que quiera conocer el detalle me escribe y le doy el detalle preciso de cómo está repartido, no solamente entre los 5 registros regionales, sino entre otros diversos usos y reservas y usos futuros y uso experimental y central registry y demás, ¿no? Esta es la forma simplificada. Si esto si esto fuera todo el espacio IPv4, hay cierto espacio que se asignó en los 80s y en los 90s que se le conoce como el espacio legado. En México, igual sucedió entre los 80s y los 90s, que fue principalmente asignado a universidades, alguna que otra entidad comercial, y se le conoce como espacio legado. A partir de cierta fecha, se le conoce como ya espacio de los registros regionales, ¿sí? En el caso del espacio legado, hay una cantidad de espacio, digamos, que cae en la esfera de una región, pero no necesariamente está administrado por esos registros. Y otra cantidad de espacio que nosotros lo tenemos en el juiz, pero que no necesariamente son asociados nuestros. Simplemente lo tenemos ahí para efectos de visualización y de registro, ¿sí? Ese espacio no obedece a ninguna reglas generalmente, ¿sí? Básicamente están por su cuenta, pueden usarlo como quieran, pueden no tener la resolución inversa, y no les aplican realmente las reglas. Obviamente, si de pronto hay contenido ilegal, algún contenido que en cierta jurisdicción sea ilegal, bueno, sí, se someten a la jurisdicción local y a las fuerzas del orden local, pero nosotros no tenemos forma de forzar ninguna regla, a eso me refiero. Esas direcciones, esas entidades, ¿pueden recibir espacio en alquiler? Por supuesto, pueden recibir el espacio que quieran de quien sea. ¿Ese espacio se puede ofrecer en alquiler? También se puede ofrecer en alquiler. ¿Por qué? Porque no obedece a ninguna políticas específicas. Nosotros en los registros le llamamos políticas, pero está claro que no en cualquier lado se entiende que las políticas son las reglas aplicables para el servicio. Luego tenemos el espacio que sí está considerado como parte de los asociados o de los clientes del ACNIC, ¿sí? Ese espacio es de aquellas entidades que están registradas como asociados y que año con año pagan su cuota en el caso de los ISPs, o bien de los asociados que son parte de la vida institucional del ACNIC. Esas entidades pueden recibir en alquiler espacio que sea espacio legado, ¿sí? O cualquier espacio, pero tienen que poner atención a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de recibir espacio? De que si ese espacio está sujeto a alguna política de algún registro, por ejemplo, si es de espacio de RIPE o de APNIC, y ese espacio es recuperado, pues van a tener que renumerar, ¿no? Van a tener que poner atención a lo que diga su contrato capaz que les van a ofrecer otro espacio y en el mejor de los casos van a tener que remunerar, ¿sí? Ese espacio del ACNIC, ya que es del ACNIC, ¿se puede ofrecer en alquiler? No, no se puede ofrecer en alquiler. Claro, lo pueden hacer a nuestras espaldas, digamos, pero en el momento que nos demos cuenta lo vamos a tener que recuperar. Y aquella entidad a quien ustedes le ofrecieron este espacio en alquiler, pues bueno, va a tener que remunerar, va a perder el espacio, algo va a pasar, ¿no? Pero es importante que conozcan esto para evitarse algún dolor de cabeza posterior. Y en general, cualquier espacio, pues acá, ahí va, cualquier espacio de, uy, bueno, no me deja visualizar, pero creo que se alcanza a ver ligeramente, que básicamente todo el espacio de los otros registros está sujeto a las políticas de esos registros. También pueden recibir en alquiler, siempre y cuando tengan, pongan atención a los riesgos, y pueden ofrecer en alquiler, perdón, y no pueden ofrecer en alquiler porque ninguno permite la asignación de espacio de esos registros en alquiler. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Pero es importante que conozcan esta diferencia entre el espacio legado y el espacio que ya está siendo parte de los registros regionales, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se considera el alquiler como, como válido? Bueno, porque no se considera el alquiler como un uso legítimo para justificar la tenencia de las direcciones IP. En su momento se consideró que el alquiler era como una forma de especular con el espacio. Eso puede evolucionar en el tiempo. La ventaja que tienen las políticas, cuando hablamos de esta parte de acá, la ventaja que tienen esas políticas es que las políticas pueden justamente evolucionar, pueden cambiar, pueden de pronto modificarse y ustedes pueden ser parte de esa actualización. Déjenme quitar esa plasta que no deja que se vea. Ahora sí. Ustedes pueden ser parte de esas políticas que les permiten, que les permitan utilizar un alquiler, pero por lo pronto no se permite en el caso de LACNIC y de los otros registros el alquiler como parte de las posibilidades de uso del espacio. Entonces ahí tienen que poner atención a esa posibilidad. Es importante que conozcan que si ustedes reciben espacio de una entidad en alquiler, pues que ese espacio sea de preferencia de uso legado, perdón, espacio legado, para que no esté sujeto a ninguna política de un registro y que no tengan que remunerar en su red. Si ustedes ofrecen espacio en alquiler, también es importante que sea espacio legado para que no tengan que ver sus direcciones IP revocadas por el tema de la del alquiler. Hay algunos otros temas secundarios comparado con la remuneración o con perder el espacio, como el tema de la geolocalización, porque algunas aplicaciones todavía se basan en la información del juiz, muy pocas, cada vez más, pero todavía algunas aplicaciones, algunos mecanismos de geolocalización se basan en la información del juiz para ese tema. Entonces, de pronto alguna IP puede ser que esté asignada a Surinam, a República Dominicana, y tarda un tiempo en que se pueda considerar como parte del espacio en México, por ejemplo, o viceversa, ¿sí? Bien, esas son las consecuencias de esas son las cosas que unos que deben poner atención con el tema de alquiler. Por último, el tema de IPv6, que por supuesto es la invitación a que si ustedes tienen necesidad de espacio, pues IP, pues bueno, piensen en IPv6. O bien, si ustedes están pensando en alquilar espacio IPv6 para obtener recursos, sería muy interesante que esos recursos que obtengan de producto del alquiler puedan destinar al menos una fracción a desplegar su infraestructura IPv6, porque claramente el IPv4 no va a dar para mucho más. Y en una de esas ni siquiera va a dar para seguir haciendo negocio con ella, como podemos ver en la gráfica del precio por IP en el mercado secundario. En cualquier caso, les ofrecemos aquí una lista de elementos necesarios para considerar desplegar IPv6, las razones por las que deben considerar desplegar IPv6 en caso de que no se las hayan planteado ya. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya las conocen, pero aquí les damos una ayuda para considerar desplegar IPv6, los beneficios que tiene desplegar IPv6, quiénes deben hacer qué cosa para lograr el despliegue efectivo de IPv6, ya sea un ISP, ya sea la academia, ya sea los usuarios o el Estado, y algunas estadísticas que les podrían servir. En cualquier caso, si ustedes ya son asociados de IPv6, del ACNIC, y su espacio ya no es delegado, sepan que ustedes tienen beneficios, no solamente el espacio IPv4, IPv6 que están recibiendo, los ACNs que están recibiendo, sino que tienen derechos como parte de ser asociados del ACNIC, participan de la vida institucional del ACNIC, tienen acceso a otros proyectos y posibilidad de involucrarse en proyectos donde pueden recibir recursos. Y además tienen posibilidad de participar de las capacitaciones, que hoy son 10 cursos en línea, además de una oferta de una iniciativa de especializaciones, como por ejemplo está la especialización de operación de redes ISP, operación de redes campus y la operación de redes data center. Todo eso es gratuito para los asociados, no pagan un peso, pueden inscribir a la cantidad de personas que gusten, y es parte justamente de los servicios que reciben. Además, obviamente, de la, insisto, de la tranquilidad, de la certeza que les da tener la titularidad de esos recursos, y ya sea ofrecido por el IAR en el caso de las instituciones de México, o bien si nos escuchan de algún otro lado, en el caso del ACNIC, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que tenía por comentarles. Me quedo aquí al pendiente de cualquier otra pregunta al respecto. Muchas gracias, Silvia.
Gracias, Oscar. Hola. Pues nos das una visión más amplia de todo lo que conlleva para tal vez las personas que todavía no conocen bien estos términos de qué es un IR, de qué es un RIR. Bueno, el ACNIC como tal es nuestro RIR, nuestro registro regional de Internet, y también tenemos nuestro registro de Internet nacional, que es nuestro NIR, en este caso, que es IARMX. Entonces, ante esta situación que nos planteas, yo creo que hay que ir puntualizando todo esto que nos comentas. Y si bien lo que se está tratando de hacer justo para las instituciones de educación superior en México es dar esta visión de lo que hay, de lo que tienen y de lo que pueden hacer, ¿no? Lo que es esta parte de los recursos legados, lo que conlleva tener sus recursos ya dentro de lo que es un NIR y un RIR, y que los tienen un sinfín de beneficios, ¿no? Al pertenecer obviamente a IARMX y por lo tanto al ACNIC, pero que hay algunas instituciones que tal vez estén pensando en poder tener un poco más allá, ¿no? Y ante esto, bueno, me gustaría entonces ceder la palabra a Edmundo Casares, quien es nuestro gerente para lo que es la parte de IARMX, y que nos puede hablar también un poco más sobre la parte de IARMX para los recursos en México. Adelante, Edmundo.
Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Como lo mencionaba Oscar, en la región no es aceptable para los recursos que han sido asignados por la ACNIC o por el registro, o por nosotros aquí en México, el hacer renta de direcciones. Es una discusión que se ha tenido en diferentes momentos en tema de políticas, y parte del hecho de que las direcciones en la región se asignan en base a una necesidad demostrada. Y hay quien argumenta que cuando una organización está alquilando las direcciones, es que no tiene realmente una necesidad de ellas. Es una discusión que en algún momento se tendrá que asentar, y que lo más probable es que lleguemos a una definición de una política, pero es un tema en el que todo mundo puede colaborar y puede aportar para resolverlo y para llegar a establecer un criterio de uso de las direcciones que probablemente apuntara a que sí o que definitivamente no, pero se requiere que la comunidad participe para poder tener una definición clara en ese tema. En este momento en México, volviendo al tema de recursos legados, estamos haciendo asignación de direcciones a entidades del gobierno federal. Muchas de las universidades en México son parte de la estructura del gobierno, por cómo está organizado este rollo. Y un punto es que según las políticas del registro regional, las organizaciones que tienen recursos legados, una vez que reciben recursos nuevos, bueno, que reciben nuevos recursos, ya sea del registro regional o de un registro nacional, esos recursos dejan de ser considerados legados. Como estamos asignando IPv6 y un número de sistema autónomo, es posible que algunas universidades dejen de tener recursos legados una vez que reciban una asignación de IPv6 o la asignación de ASN. Algunas de ellas han estado revisando este tema internamente y están pues en el proceso de llenado de los requisitos para firmar el contrato, que en sí es muy específico por el tema del gobierno, pero es posible que eso ocurra en su universidad, ¿no? Que si tienen recursos legados, al momento de que les asignemos IPv6 y ASN, pues van a dejar de tener recursos legados. Ahora, sobre el tema de recursos legados, algo que quiero mencionar también, es que hemos escuchado muchos mitos en el sentido de que si dejan de tener recursos legados es que se los vamos a quitar. No, no es esto lo que va a ocurrir. Nosotros no le quitamos las direcciones a nadie. Ustedes van a seguir teniendo el uso de esas direcciones porque simplemente las tienen asignadas y lo que vamos a hacer es dejar asentado en un documento que ustedes las tienen asentadas y que tienen el derecho de uso de esas direcciones, pero no se las vamos a quitar a nadie. Esas direcciones van a seguir siendo utilizadas por ustedes y van a seguir estando disponibles para ustedes, pero cuando eso ocurra, que dejen de ser legadas, pues van a estar obligados al cumplimiento de las políticas establecidas por la comunidad de Internet de América Latina. Es simplemente lo que va a ocurrir. Bueno, además, muchas universidades que tienen espacio legado, es muy probable que tengan un problema si alguien les pide que demuestren que tienen la titularidad del derecho de uso de esas direcciones, porque en el mejor de los casos esa asignación se hizo a través de un correo electrónico que tendrá en este momento unos 40 años, 30 años, y que probablemente la persona que recibió ese correo se jubiló hace bastantes años, y es muy posible que ni siquiera tengan una impresión o un respaldo de ese correo. Entonces, por lo que nos hemos encontrado en muchos casos, es que cuando les pedimos, bueno, pues ¿qué documentos tienes de que ustedes son los titulares de derecho de uso de esas direcciones? Pues no hay nada. No hay ningún documento. Nadie tiene un documento que diga que las tienen asignadas, ¿no? Una vez que dejan de ser legadas, pues tienen un documento que es emitido por el Registro Nacional, por nosotros, en que se establece que ustedes son los titulares del derecho de uso de esas direcciones. De algún modo tienen la seguridad de que ahora tienen ese respaldo, de que pues, ustedes aparecen como titulares, no solo en la base de datos de Juiz o en RDAP, que en este momento se puede utilizar también, pero que tienen un documento legal que lo establece y que nosotros podemos respaldarlo. En fin, pues es lo que los detalles que quería marcar sobre lo que les presentó Oscar. Cualquier cosa, pues estamos para ayudarles. Pues estamos aquí. Gracias, Silvia.
Muchas gracias, Edmundo. Pues muy, muy importante lo que nos mencionas, porque pues en realidad yo creo que la mayoría de los que están presentes o de las instituciones, pues tienen pues muchas dudas también al respecto, ¿no? Yo creo que la parte que se menciona de IPv6 es más que, pues que significativa en este tema, en cuestión de un plan gubernamental de hacer una migración, ¿no? Y que, vaya, si bien dentro de CUDI también se ha estado dando ese apoyo y esa guía para poder hacer este tema de sus transiciones, se presentan algunos casos de éxito de algunas instituciones en su transición o migración a IPv6. Sin embargo, bueno, es importante que también, pues, muchas entidades todavía poseen, pues, una gran cantidad de direcciones IPv4, ¿no? Y que de alguna manera se ha pensado en, si no quieren dejar la parte de la legacidad, pues también pueden empezar a revisar opciones para poder monetizar de alguna manera esos activos en el, vaya, ámbito de lo que conlleva hacia nuestros recursos de Internet referente a IPv4. Y ante esta situación, y es por eso que, bueno, en Mérida, en la reunión del ACNIC en Mérida, estuvimos platicando con Gonzalo Navarro, quien es el VP de ventas de Latinoamérica de IPXO, y que nos decía, bueno, mira, Silvia, podemos tener esta otra opción para las instituciones, podemos apoyarles, podemos guiar. Obviamente tuvimos una reunión también con toda su parte técnica, en donde yo estuve haciendo pues muchas preguntas también referente pues a lo que conlleva, ¿no? En cuestión de seguridad, en temas y validaciones, por ejemplo, de RPKI, ¿no? Que son estas buenas prácticas que hay que ir siguiendo en la parte del ruteo. Y que bueno, pues si bien fueron aclaradas todas las dudas, y por eso fue que dije, ok, entonces tengamos esta sesión, porque me parece que es una pues buena opción para que justo nuestras instituciones vayan también pues viendo otras oportunidades. Ante esto, pues entonces te cedo la palabra, Gonzalo, para que nos platiques más de estas soluciones.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Obviamente, Oscar y Edmundo, por facilitarme enormemente la tarea de poder hacer la presentación que voy a realizar, porque lo que apuntaban Oscar y Edmundo es precisamente desmitificar un poco lo que hay en torno al tema de las direcciones IP, establecer las reglas claras, o sea, qué se puede hacer o qué no se puede hacer, que estaba muy presente en la presentación de Oscar. Y, Martita, si me puedes ayudar con la presentación, por favor, gracias. La siguiente slide. Parto diciendo que IPXO es una plataforma que tiene como objetivo facilitar precisamente la administración y la buena administración de los recursos IP, B4 y B6 también, que ustedes puedan estar teniendo o queriendo obtener. No me voy a adelantar todavía, pero o sea, evidentemente esto lo hacemos desde un punto de vista técnico de la más absoluta calidad. Silvia decía que tuvimos varias reuniones técnicas para dar a conocer lo que nosotros hacemos. Básicamente somos una plataforma que une la oferta y demanda de direccionamiento IP, básicamente IPv4, pero ya van a ver con mucha atención hacia IPv6. Acá les grafico algunos problemas que Oscar apuntaba dentro de algunos de sus slides en cuanto a cuáles son los problemas que actualmente está entre IPv4 y IPv6 en cuanto a evaluación de riesgos, requerimientos LEED, los altos precios que tienen las direcciones IPv4 en relación a las direcciones IPv6, la escasez que Oscar apuntaba no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, pero si nos centramos en Latinoamérica, con estas listas de espera de más de 1,000 empresas o instituciones que están esperando direcciones IPv4 para un plazo de 7 años, y añado un poco un comunicado que salió recientemente del ACNIC, que Oscar no lo mencionó, pero está ahí que las instituciones que van a recibir en esa lista de espera van a recibir solamente un /24 después de todos esos años. Por lo tanto, es importante pasar a la próxima ficha, que es falta de conocimiento, porque, y es un poco lo que decía Oscar, que falta conocimiento en el ecosistema en general respecto de qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer conforme a las reglas de LACNIC respecto a esto. Como les decía, IPXO es una solución, es una empresa que busca solucionar y unir estas dos puntas, ya sea que ustedes quieran ofertar direcciones IP, específicamente delegados cuando se trata de arriendo de direcciones IP y también de transferencias que se pueden hacer tanto para direcciones legadas como para no legadas, ¿sí? Eso hay que dejarlo absolutamente claro. La próxima slide, por favor. Nuestros actuales usuarios, para darle un contexto, y por qué el contexto es importante. Nosotros trabajamos con las empresas más grandes del mundo en relación a direccionamiento IP. Tenemos dentro de nuestra plataforma, cumplimos con todos los estándares habido y por haber, tanto de los RIRs, de los otros RIRs, tanto y del ACNIC, en cuanto a requerimientos técnicos, pero también ayudamos con muchos temas que vienen apareciendo, y Oscar decía que en el fondo, por ejemplo, si ustedes van a eventualmente arrendar direcciones IP o transferir direcciones IP, estén en manos de alguien que les dé la seguridad, que se hace técnicamente y de una manera correcta, de que puedan confiar en el fondo que la empresa a la cual ustedes les confían sus direcciones IP, ya sea a través de una transferencia o de un arriendo, sea una empresa que tenga como base tecnológica el cumplimiento y la oferta de calidad hacia su usuario. En la próxima slide, por favor. Nuestra visión, obviamente, este año estamos añadiendo muchos elementos a nuestra plataforma en temas de ciberseguridad, geolocalización. Muy importante lo que decía Oscar y lo que decía Edmundo, por ejemplo, en temas de geolocalización. IPXO es una empresa que, junto con proveer los servicios, ya sea de alquiler o renta o transferencias de dirección IP, ayuda con la administración, y estos son servicios añadidos que están dentro de nuestras prestaciones con Juiz, geolocalización. El próximo año tenemos más elementos que vamos a ir añadiendo. La renumeración, podemos ayudarlo en renumerar en los problemas que decía Oscar, por ejemplo, respecto de cómo hacerlo. IPXO, dentro de los servicios que presta y dentro de las provisiones que se hacen, es la renumeración para que ustedes no tengan ningún problema, junto con la geolocalización, que son temas que hemos visto que son recurrentes en cuanto a cuando hay transferencias o hay arriendos de acción IP. Al mismo tiempo, nosotros, como les decía, trabajamos con empresas que son las más consolidadas en el mercado y tenemos un servicio 24/7 y una lista negra, por así decirlo, en la cual nosotros eliminamos continuamente a actores que nosotros determinamos que son malos actores dentro de la comunidad y que no siguen las reglas tanto del ACNIC como los demás RIPS. La próxima slide, por favor. En cuanto a transferencias de IPv4, bueno, quedó absolutamente claro que evidentemente los recursos legados pueden ser transferidos o pueden ser arrendados. Ahora, si ustedes tienen espacio asignado de LACNIC, también pueden hacer transferencias, en el caso que así lo requieran, hacia otros RIRs. Lo que está absolutamente prohibido bajo las reglas actuales, próxima slide, por favor, es, como digo hoy, no se puede arrendar recursos no legados dentro o fuera del LACNIC. Eso está clarísimo. Y si ustedes quieren participar, obviamente, en la aclaración de esas reglas, porque hay un espacio gris, ¿sí? En cuanto a si se puede rentar o no se puede rentar, nosotros preferimos trabajar bajo la base de que no se puede rentar, pero sí dejarles claro tres cosas. Para los recursos legados se puede rentar y también se puede transferir. Para recursos que no sean legados se pueden transferir. Y absolutamente no se puede, y nosotros no trabajamos con renta de recursos que sean que no sean legados, ¿sí? Eso es fundamental. Ahora, si hay espacio para monetización de estos recursos bajo estas premisas que le digo, y evidentemente en cuanto al precio de transferencia, Oscar mencionaba que era muy interesante ese gráfico que mencionó, porque existen varios mitos. Obviamente nosotros, cuando hacemos transferencia y actuamos como intermediarios, por ejemplo, sin adquirir directamente la dirección IP, evidentemente nosotros no ponemos el precio, sino que lo pone el mercado. Y ese precio ha ido oscilando, ¿sí? Estuvo muy alto en época de pandemia, hoy viene un poco a la baja. Oscar mencionaba que entre 30 y $40, y es muy, muy importante tener en cuenta que si ustedes están considerando monetizar, ya sea a través de renta o a través de transferencias de recursos IP, mientras más amplio sea el bloque de direcciones IP que ustedes pretendan ofrecer, va a ser mejor el precio generalmente que se puede obtener a nivel internacional. Vale decir, las empresas que están adquiriendo bloques de direcciones IP, ya sea en Europa o en Estados Unidos, se fijan más, por ejemplo, en una barra 16 y tienen más interés en una barra 16 que en una barra 24, por así decirlo. Ahora, eso no ocurre tanto con los recursos que son legados. ¿Por qué? Porque al ser recursos legados, obviamente los trámites los tiempos de tramitación son menores, por lo tanto hace que sea más atractivo quizás, o sea, que sea tan atractivo un barra 19 como un barra 16 cuando son recursos legados, ¿sí? Y cuando ocurre en renta es básicamente lo mismo, también los precios de renta, que nosotros también los tenemos publicados periódicamente en nuestra página web. Nosotros, al ser una plataforma que vincula oferta y demanda, es muy importante que ustedes entiendan que nosotros no ponemos los precios de renta, si decidieran rentarle recursos al legado, sino que ustedes tienen la facultad de escoger, por ejemplo, la empresa que le ofrece el mejor precio de recursos de renta y poder escogerlo y hacer el match. Lo que sí nosotros lo ayudamos en hacer toda esa transición y nos fijamos que sea una empresa absolutamente seria, que cumpla con todas las normativas y con todas las regulaciones. Por favor, la próxima slide. Bueno, en cuanto a IPEX, la próxima, por favor. Como les decía, es esta es nuestra visión del producto, pero me la voy a saltar en razón del tiempo porque obviamente me gustaría responder algunas preguntas. Por favor, la próxima slide. ¿Por qué, en el fondo, rentar? Porque las direcciones IP son recursos que son escasos y el proceso de automatización requiere, por lo general, mucho trabajo manual. Nosotros ofrecemos una plataforma que es absolutamente automatizada para que ustedes lo puedan hacer. La próxima slide, por favor. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros proveemos todos estos servicios. Obviamente la presentación va a estar a su disposición. No quiero abusar del tiempo, tampoco hacer un pitch de venta, sino que en realidad, o sea, estos servicios van añadidos a todas las prestaciones que nosotros hacemos como intermediario. Y quiero enfatizar nuevamente, ustedes tienen muchos recursos que no necesariamente están utilizando en este momento, particularmente recursos IPv4, y estaremos súper pendientes y de acuerdo a trabajar con CUDI, con LACNIC y con todos los actores de la región para poder proveer soluciones a este problema. Lo que es muy importante, y quiero enfatizar un poco lo que decía Oscar y Edmundo, evidentemente la solución es migrar a IPv6 en algún momento. Y nosotros lo que hacemos también, y es súper importante, es que mediante la utilización de estos recursos IPv4 que ustedes tengan, ya sea en renta, legado, o ya sea en transferencia, legada o no legada, es que puedan migrar a IPv6 con esos recursos, que es muy importante y muy interesante, donde tienen todo el espacio y todo el apoyo del LACNIC a través de todos esos tutoriales y de los cursos que ofrece para poder realizar esa migración de manera tranquila. Entonces, lo que les quiero decir, si tienen esta disponibilidad de recursos IPv4, es una gran alternativa para poder hacer la migración a IPv6, ya sea a través del LACNIC o también del support que nosotros le podemos brindar. Así es que, y también, si tienen dudas respecto de numeración o cómo localizar o cualquier cosa, por favor, en la última slide, si podemos avanzar dos más. Ahí está mi correo electrónico, igual se los dejo en el chat de esta conversación, por cualquier duda o pregunta que puedan tener respecto de lo que podemos hacer y en lo que los podemos ayudar para poder conseguir estos fines. Así es que con eso yo los dejo, creo que nos quedan 10 minutos para preguntas, Silvia, y muchas gracias nuevamente.
No, pues gracias a ti, Gonzalo, porque de verdad es muy interesante lo que nos estás presentando y que, bueno, como les había comentado, se tuvo una reunión muy técnica con el personal de IPXO para poder pues revisar la manera en cómo se hace toda esta solución que nos brinda IPXO en tema de, por ejemplo, renta o en el caso de que se quieran hacer transferencias. Es muy importante mencionar que no pensemos nada más en que si las instituciones tienen recursos y los pueden poner a disposición, sino si también tal vez alguien esté necesitando algún recurso, pues IPXO también, y digamos que con buenas prácticas y bajo, digamos, buenas soluciones, se puede apoyar también en ese sentido. Y bueno, a mí me gustaría comentarles nada más antes de entrar a sesión de preguntas y respuestas y antes de que se me olvide, mencionarles que IPXO va a estar presente en nuestra cuarta jornada de ciberseguridad de CUDI que se va a realizar del 27 al 29 de septiembre en nuestra sede, va a ser con el apoyo de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz y que, bueno, también pues estará por allá para cualquier duda, si es que ustedes van a asistir a la jornada o si también están interesados en poder platicar con Gonzalo y con todo el personal de IPXO, ellos van a estar por allá pues presentes, ¿no? Importante que es mencionar que pues la empresa es de Lituania, si no me equivoco, Gonzalo, entonces es una buena oportunidad para que estén por ahí de manera presencial. Y bueno, sin más, entonces pasemos a la parte de preguntas y respuestas, en donde, bueno, ya nos hicieron llegar un par de ellas y que también pues ya aquí Edmundo nos hizo favor de contestar. Voy a darle lectura para que todos estemos pues en la misma sintonía. Juan Carlos Ortega pregunta, ¿hay manera de saber cuánto voy a pagar anualmente al ya no tener recurso legado? Esto para considerar en el presupuesto. Y bueno, Edmundo comenta, sí, la tarifa es de $600 americanos a pagarse, esto es de manera anual, según el día en que se genere la información de pago. No sé si quisieras comentar algo más, Edmundo, antes de pasar a la siguiente.
No, bueno, solo que el pago de los $600 incluye todas las asignaciones de recursos de numeración que tengan. No es por un tipo de recurso que se cobra. Se cobra el total de la renovación de los recursos que tienen.
Ok, muchas gracias, Edmundo. Espero que haya quedado clara la respuesta. Y tenemos una siguiente pregunta de Víctor Pereda. Actualmente en nuestra institución tenemos un proyecto de migración a IPv6. Tentativamente se liberará un /17. ¿Cómo saber qué costo sería apropiado en caso de transferir este recurso? No sé si aquí nos quisieras apoyar, Gonzalo.
Sí, absolutamente sí. A ver, actualmente, como les decía, los precios nosotros no los ponemos, pero actualmente, dependiendo de, como les decía, mientras más alta sea la cantidad a transferir, por ejemplo, en un /16, que son un poco más de 65,000, los precios rondan entre 30 y $35, dependiendo incluso la semana. Esto funciona como un mercado, por así decirlo, ¿sí? Hay mitología que los precios llegaron a $50, eso pasó durante la pandemia, pero actualmente los precios rondan en ese rango. Para un /17, no te podría dar exactamente la cantidad al día de hoy, porque depende mucho también del comprador y también de la necesidad que tenga hacerlo. Pero no debería variar mucho, o sea, debería estar como en el rango entre 30 y 40 que se señalaba Oscar respecto de esa cantidad de recursos, para que lo tengan claro. Por lo tanto, para un teniendo el caso en la mente, no sé, algo a la rápida, de un /16, por ejemplo, estarían como en $2 millones, un poco más de $2 millones la transferencia de esos recursos que podrían hacer llegar o obtener. Insisto, sin dar una cifra exacta, pero esa es como, digamos, una cifra que se puede manejar en el mercado actualmente. Sí.
Correcto, gracias, Gonzalo.
Y nuevamente, también como para insistir un poco en el tema, pero normalmente cuando son recursos legados, el precio de transferencia tiende a ser un poco mayor, ¿vale? Es decir, más recursos para la entidad que transfiere recursos legados, porque se transfieren de manera más rápida y con menos pasos. Por lo tanto, hay un premio, por así decirlo, en cuanto a recursos legados, tanto en temas de renta como en temas de venta. Incluso cuando no son un /16 o un /17, sino hablando un /19, puede haber un premio dependiendo de eso, porque al ser recursos legados, insisto, la transferencia se realiza más rápido y con eso, evidentemente, hay más incentivo a la adquisición.
Ok, muchas gracias, Gonzalo. Tenemos aquí otra pregunta de Víctor Pereda también. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse el cambio de legado a no legado y obviamente asignado entonces con IAR. No sé si aquí nos puedas apoyar, Edmundo.
Claro. Básicamente lo que vamos a tardar ahí va a ser el tiempo en que, bueno, en la experiencia de lo que hemos visto en los cambios, en los registros que hemos llevado, lo que más tarda es el proceso legal dentro de las universidades o dentro de la organización que tiene recursos legados, porque obviamente para que esto pueda ocurrir debe realizarse con todos los procesos que tiene la universidad sobre los recursos que tiene ella misma, ¿no? Y en algunos casos pasa o por un consejo universitario, por un senado universitario, por algún órgano de control de la universidad que pueda determinar qué se puede hacer o qué se debe hacer con los recursos que tiene la universidad. Una vez que eso se soluciona, pues simplemente es cosa de llenar un contrato de prestación de servicios en que se establece que los recursos que tienen han dejado de ser legados y que por tanto pasan a estar bajo las políticas del registro regional y todas estas aplican sobre esos recursos. Y eso es simplemente firmar un contrato, ¿no?
Gracias, Edmundo. En ese sentido, bueno, o sea, nos queda claro que conlleva el tiempo que hay dentro de la institución, dentro de la universidad, para poder llevar a cabo el trámite. Pero fuera ya, digamos que liberando ese tiempo de la institución por parte de IARMX, relativamente entonces sería corto. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando?
Una semana probablemente en lo que se genera el contrato y se envía a firmas. Pero lo que hemos visto es eso, el mayor tiempo que tarda esto es en que los órganos de control de la universidad den el visto bueno de qué debe ocurrir con las direcciones y que pues el abogado, en su caso el abogado de la universidad, pues también genere los documentos, nos facilite los documentos legales de la universidad para el llenado del contrato, quién tiene poder de firma del mismo documento y enviarlo a firmas.
Excelente. Muchas gracias. Adelante, Gonzalo.
Si puedo intervenir, porque claro, lo que dice el mundo es muy interesante. Y mientras toma ese tiempo, la toma de decisiones, cuando si ustedes van a rentar recursos legados, es muy importante que consideren que esos recursos los pueden rentar por mes, por 2 meses, por 6 meses, o por... Entonces, en ese intertanto, teniendo obviamente todos los cuidados y todo el debido cuidado respecto a estos recursos, también pueden ir generando una fuente de ingresos mensuales o semestrales respecto a esos recursos mientras se toma la decisión final respecto de qué hacer con esos recursos legados en el tiempo, que es muy importante. O sea, yo les quiero, o sea, recalcar que para recursos legados, el tema de la renta puede ser bastante interesante en plazos de tiempo para ir consiguiendo precisamente revenues o recursos que sean asignados y que mientras pendan estas decisiones, ustedes puedan aprovecharlas y monetizarlas, obviamente.
Claro. Gracias, Gonzalo. Bien, tenemos otra pregunta de Francisco Hernández. Aparte de IPXO, ¿qué otra instancia se dedica al apoyo de comercialización de los recursos? Bueno, yo creo que hay bastantes brokers que se dedican a hacer esto en sí, y nosotros quisimos dar la visibilidad de IPXO en este sentido por lo que les comentaba de esta reunión que tuvimos y en donde estuvimos detallando parte técnica, y no queríamos presentarles algo que no estuviera de alguna manera validado. Pero en este sentido, Oscar está por aquí con la mano levantada y nos puede también apoyar en la respuesta. Adelante, Oscar.
Sí, justamente eso que menciona Silvia, es subrayar la importancia de que identifiquen claramente a los actores intermediarios. Hay muchos, no me atrevo ni siquiera a mencionarlos porque son muchos actores y no quisiera mencionar uno generar la sensación de que están aprobados o acreditados por LACNIC. Este es un proceso que cada organización debe realizar, pero si algo ayuda es justamente tener esta interacción como la que están teniendo con IPXO, ponerle cara, ponerle cara a las entidades, conocer quiénes son, quiénes están detrás, los contratos, los documentos, porque justamente hay procesos muy sensibles en la transferencia de espacio o bien en el alquiler de espacio también. Por ejemplo, esto que mencionaba Gonzalo es muy importante. Lo que realizan ellos de curar o de discriminar aquellas entidades que no hacen un uso legítimo del espacio, ¿no? De pronto, si ustedes alquilan el espacio para un tercero, ofrecen en alquiler, pues, el espacio para un tercero, que lo va a utilizar para, vayan ustedes a saber qué cosas, les va a contaminar ese espacio. Y ese espacio va a quedar como queso gruyere, ¿no? Unos buenos pedazos que no se van a poder reutilizar en el futuro. Entonces, esto que hace IPXO es muy importante que se aseguren que haga su intermediario, porque no les da ninguna garantía, obviamente, pero reduce la probabilidad de que alguien pueda utilizar ese espacio para temas raros, ¿no? Contenido ilegal, juegos en línea que de pronto puedan ser baneados por algunas listas negras y que después ustedes no puedan ofrecer ese espacio a un tercero. Entonces, les complica la transacción que están haciendo. Entonces, cualquier intermediario que ustedes designen, asegúrense que existe, siéntanse con él en la mesa, cara a cara, a conversar, a conocer las implicaciones, la forma en que trabajan. Esto que hizo Silvia, que dice que realizaron, es bien importante porque no cualquiera lo hace. Y hay muchos intermediarios que lo único que están es para engañar de pronto con ideas muy interesantes, pero que realmente tienen una pantalla de organización. Entonces, pongan mucha atención a ese proceso.
Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, y en ese sentido, entonces voy a dar paso a la siguiente pregunta de Claudia Elena Pesina, de la directora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, si no me equivoco. Adicional a la pregunta de Víctor Pereda, iniciamos en nuestra universidad el trámite para cambiar el estatus de legado asignado y poder hacer la liberación del bloque de IPs. Se nos solicitó firmar un convenio modificatorio, pero ahí se atoró el trámite. Ya tenemos resuelta la cuestión legal. ¿Qué sigue después? ¿Qué documentos requeriría para que IAR estuviera enterado de que la parte jurídica de la universidad está enterada y de acuerdo con ceder el bloque de IPs? ¿Nos puedes apoyar en este sentido, Edmundo, por favor?
Hola, sí, claro. Claudia, si puedes, mándame un correo, por favor, para ver tu caso, porque de hecho no me... Si es en Luis Potosí, no me suena, no es algo que tenga en este momento en la mente, porque estamos viendo con diferentes universidades un tema parecido, pero no tenía en el radar. Si es en Luis Potosí, no lo tenía en el radar. Mi correo lo estoy escribiendo aquí en este momento en el chat. Y con todo gusto, pues revisamos qué está, ¿no?
Perfecto. Yo creo que sí es importante entonces, Claudia, que puedan escribirle a Edmundo. Siempre nos apoya en ese sentido cuando nos atoramos en temas de IAR. Entonces, ya que tengas este contacto directo, pues para que pueda apoyarte y revisar tu caso en este tema de la solicitud que hicieron para ya tener sus recursos ante IAR. Y obviamente que van a tener todos los beneficios del ACNIC, todos ellos que ya comentó Oscar en un principio. Y perfecto. Gracias, Claudia. Muy bien. No veo más preguntas y creo que vamos pasados 5 minutos de la hora, ¿verdad, Martita? No sé si entonces estaríamos dado por finalizado nuestro webinar del día de hoy. Y pues agradecerles a todos su participación, su apoyo. Muchas gracias, Oscar Robles, siempre por la disposición, y también a Edmundo por acompañarnos y estar pendientes de lo que tienen las instituciones de educación superior en duda, y también pues incentivarlos, ¿no?, a toda esta parte que se está haciendo dentro del entorno de este ecosistema de Internet, de lo que pueden hacer con sus recursos IP, de todos los beneficios que pueden tener también con IAR, con LACNIC, y de esas transiciones de IPv6, que también pues en CUDI estamos pendientes para apoyarles en todo lo que se requiera. Pues bueno, entonces, no sé si quieras cerrar, doctor Moisés.
Claro que sí, Silvia. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Edmundo, por compartirnos esa información que estoy seguro es de mucho valor para todas las instituciones del país y especialmente a las que se conectaron esta vez. Pero bueno, vamos a tener este contenido disponible para los que no se pudieron conectar hoy. Así que, pues, simplemente queda el agradecerles de nuevo, también agradecerle a todas las instituciones que se pudieron conectar esta tarde, y cualquier duda, pues, nos pueden contactar a CUDI, pueden contactar a Gonzalo, a Oscar, Edmundo, en su búsqueda de estos recursos que varias de sus instituciones tienen. Así que muchas gracias y gracias por el tiempo.
Muchas gracias.
No se olviden en Veracruz. Adelante, Gonzalo.
Nos vemos en Veracruz de todas maneras. Y muchas gracias. Acudí por la invitación a Veracruz. Vamos a estar ahí. Encantado.
Excelente. A los que se conectaron y todavía no han considerado ir a Veracruz, están personalmente invitados, especialmente que vamos a tener un gran número de CISOs en Veracruz. Y bueno, vamos a tomar la oportunidad de poder trabajar en conjunto para crear futuros proyectos que tengan que ver con ciberseguridad, que es de suma importancia para todas nuestras instituciones. Así que están personalmente invitados. Esperamos verlos allá. Así que muchas gracias.